Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Para Ana y Juan, el descapotable con el que soñaban hace años no es solo un coche, es una inyección de juventud. Comprarte el coche de tus sueños. Si lo quieres, con Onay puedes. Solicita tu préstamo personal hasta 35.000 euros sin papeleos en onay.es. Onay, your money your way.
Sujeto a la aprobación de Onay Servicios Financieros. Luis Munilla.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Enseguida nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid, hablando y contando muchas cosas, pero antes es viernes, así que hay que resolver el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín.
Munilla, buenas tardes.
Podríamos haber dicho marciano, pero en honor a Alcaraz buscábamos un murciano universal.
Murciano universal, que tú lo adivinaste desde el lunes.
Sí. Era fácil, ¿eh?
Sí, tenemos la musiquita por ahí.
¿Tenemos la musiquita de esta semana? Sí.
Dale. Tras el desfile de las tropas.
No, ese es el sonido, no. La musiquita de la semana no la tenemos.
No la tenemos.
Bueno, pues sí, pero no.
Bueno, pues eso, es un murciano universal que de formación era militar, pero le dio por inventar cosas, entre otras el submarino, que era la musiquita que teníamos preparada durante esta semana, que es una canción que cantan los marineros a la vuelta de todas esas andanzas en el submarino, por esos mares durante la Segunda Guerra Mundial. Un murciano que murió en Berlín, por cosas de la vida, de que tienes una enfermedad y mueres allí, y que tiene en Madrid una calle en la zona de Moncloa. Ya verás tú qué fácil es.
Tras el desfile de las tropas, autoridades e invitados se han dirigido a la nueva sala del Museo Naval, que recuerda que hace 125 años se celebraba un importante acontecimiento para España, la botadura del submarino creado por el cartagenero Isaac Peral.
¡Isaac Peral! Ah, sí,
qué
señor.
Qué bien lo dice, Isaac Peral.
Lo dice maravillosamente, para eso es locutora. Qué buena calle, como tú dices, en Moncloa. Sí, señor.
¡A que mola!
Y que lo digas. El ganador de la semana o ganadora, ¿quién es, César?
Amador Barco, en Twitter, @AmadorBarco.
¿Amador Barco? Ya, sí. Lo habéis elegido aposta. El barco y el submarino. Vaya, vaya. Abrazo grande, Peter Martín.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, extracto no del partidazo, sino de tiempo de juego. Tiene que ver con una facturita, esas que se pasan en esta redacción, a Manolo Lama, por cierto. Y tiene que ver también con una apuesta con los goles que iba a meter Vinicius esta temporada.
¡Mira Vini! ¡Pared de Modri, Vini! ¡Chuta, Vini! ¡Gol!
Ahí lo tiene, Manolo, ya.
¡Gol! ¡15! ¡Años! ¡Tiene mi amor!
¡15!
¡Gol!
Años.
¡El 15! ¡Marcó Vinicius! ¡Marcó el Madrid! ¡Marcó!
Los oyentes del domingo noche, tiempo de juego, a partir de las 12 en el Tertulión, han disfrutado durante todo el año de una apuesta que surgió en el primer mes de competición. Lama decía que Vinicius no tenía gol. Total, el que sabe de fútbol, que se llama Juan Manuel Castaño Menéndez, dijo, hola Juanma, ¿qué tal?
Vengo con toda la...
Dijo que iba a llegar a 15 goles. Sí. Y, hola Juanma, aquí está tu micrófono.
Me hizo el truco porque dijo que no valían ni los de la Champions ni los de la Copa del Rey. Él dice, no, yo dije en Liga, aquí los tienes en Liga, aquí tienes los 15 en Liga, el gol también se entrena, y Vinicius hoy ha demostrado que Manolo Lama puede perder apuestas.
Manolo Redondo, que en el próximo partido contra el Betis te entregan a ti el trofeo para que seas...
Se ha bajado con 8 de la redacción.
Hombre,
bueno, es normal. Llevaban Paco 3 meses.
Aquí, elegancia ante todo en esta redacción de deporte. Bueno, y la encuesta no va de esto, va de otra cosa. Va de Griezmann, ¿no, Abadía?
Sí, del francés, jugador del Atlético de Madrid. Y hemos preguntado en Deportes Cope si se equivocaría el Atlético de Madrid si se desprende de Griezmann. Y un 54%, la mayoría, dice que no, y solo, un 46% dice que sí.
Pues de eso y más cosas hablamos enseguida en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Por el aire azul avanza un susurro en movimiento. Es el cielo ahora su casa. Desde allí nos ve cantar.
En el calendario vital de Concha Gómez, el 12 de mayo es un día tan especial que destaca por encima del resto. Sí, fue ayer. Y es el día en el que nacieron sus mellizos, Jorge y Clara, hace 23 años. Casualidades de la vida, porque esa fecha es un día también importante para la familia.
Mi hijo Jorge se gradúa en la universidad. Mi hija Lara ya es posgraduada hace un año y está trabajando. Y quiero resaltar esto porque son niños que han sido prematuros extremos y creo que saber que estos niños pueden salir bien adelante, aunque sea difícil, creo que puede ser muy positivo para muchas familias que están ahora mismo enfrentándose a esta situación en los hospitales de España.
Pues los hijos de Concha nacieron antes de lo esperado en el Hospital de la Paz, en Madrid. Era el año 1999. Jorge pesó solamente 560 gramos. Su hermana Clara, un poquito más, 890 gramos. Me cuenta Concha que un parto prematuro pues siempre es inesperado, es traumático y es duro. El suyo lo fue. Por eso, cuando aquellos días coincidió en el hospital con otros padres que estaban en esa misma situación, decidió que a partir de ese momento intentaría ayudar a aquellas familias que estuvieran pasando lo mismo que estaban pasando ellos. Así nació, en el año 99, la Asociación de Padres de Niños Prematuros, la primera asociación de este tipo en España. Concha, su presidenta, y también la artífice de un nuevo proyecto que nació hace unos meses, en octubre pasado concretamente. Contacto, piel con piel, en bebés prematuros. Una iniciativa con la que buscan fomentar algo esencial para los prematuros. Ese contacto, piel con piel.
Cuando vimos esta posibilidad, desde APREM presentamos un proyecto para contribuir en la medida de lo posible a reducir la morbilidad en los niños de familias desfavorecidas, que son los niños que tienen más morbilidad, más problemas de salud y más discapacidad a medio y largo plazo.
Doble huella, bebés prematuros nacidos en familias desfavorecidas, niños con un riesgo biológico por las circunstancias de su nacimiento y además con riesgo social por el entorno en el que han nacido. Más motivos si cabe para encontrar la fórmula que permita ese contacto tan importante de piel con piel de los bebés con sus padres. No solamente con la madre, con el padre también es fundamental ese contacto. Así al menos nos lo ha explicado el jefe de neumatología del Hospital Clínico de Madrid, el doctor José Martínez.
En los niños enfermos en general, pero en los prematuros en particular, lo que se ha demostrado es que cuando se mantiene el contacto habitual, frecuente, constante y sobre todo un poquito prolongado, es necesario que esté bastante tiempo el niño en contacto con sus padres, tiene una serie de beneficios inmediatos, clarísimos, mejora la oxigenación de la sangre, el niño está más estable, más tranquilo, la frecuencia cardíaca se tranquiliza un poco. Se ha demostrado que los niños están menos tiempo ingresados, tienen menos complicaciones, ganan más peso, porque entre otras cosas están menos estresados y están mucho más tranquilos.
Pues ese contacto piel con piel, como escuchas, es beneficioso y también fundamental para el desarrollo del bebé. Pero hay muchas ocasiones, más de las que podemos imaginar, en la que los padres no pueden estar con esos bebés.
Pueden ser personas que tengan que volver a su comunidad autónoma y su hijo lo hayan tenido que desplazar a los hospitales de Madrid, por ejemplo. Tengan otros hijos, tengan que volver a su hogar. Pueden ser niños que van a ser dados en adopción. Pueden ser familias que haya una enfermedad durante un tiempo. Pueden ser padres que tienen difícil llegar a los hospitales o permanecer allí o que tienen otros hijos o madres que tienen poco apoyo familiar y tienen también otros hijos que cuidar en casa.
En todos estos casos, y siempre que las familias den su consentimiento, los profesionales de la asociación serán los que entren en el hospital para coger a esos bebés en brazos y darles ese cariño y ese calor que necesitan y que también les viene. La segunda parte de este proyecto comienza cuando esos bebés ya están en casa. La asociación resuelve dudas sobre la crianza de los niños, ofrece también apoyo profesional, seguimiento del neurodesarrollo de los bebés e incluso de la situación de las madres.
Ahí nosotros ponemos profesionales para ayudar en esos momentos, porque muchas familias no pueden pagar esos profesionales y muchas familias con las que trabajamos ni siquiera conocen que, o no, saben que tienen algunos derechos que podrían reclamar.
Pues hace 23 años que empezó a andar esta asociación, que hoy ya actúa en 5 hospitales de la Comunidad de Madrid y en otro de la región de Murcia. En breve estarán también presentes en Salamanca y en Toledo. Esto sí que son buenas noticias.
Es el eco de su luz. Cojo.
Tres y 36 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE. Y ahora ponte en situación, te cuento. Imagínate, estás de vacaciones en la playa, tranquilamente, bueno, sin las preocupaciones del día a día, sin el estrés del trabajo. Y para vivir una experiencia nueva, única, te subes a una avioneta. La sensación es increíble, las vistas una maravilla. Pero de pronto, el piloto se desmaya. ¿Qué haces? Pues aterrizar como puedas. Bueno, ¿te acuerdas, no?, del título de la famosa película de los años 80. Pues podría ser también el título de la historia que ha protagonizado Darren Harrison, un hombre que ha logrado aterrizar una avioneta siguiendo las indicaciones de un controlador aéreo. Darren, te cuento, se dirigía desde Florida hacia las Bahamas en una avioneta Cessna 208 cuando estaba aproximadamente a unos 100 kilómetros de la costa de California en Estados Unidos. Su piloto, no se sabe muy bien por qué, se quedó inconsciente. Imagínate. Pero lejos de alarmarse, Darren se puso a los mandos de la avioneta e informó a la torre de control de lo que estaba pasando.
I've got a serious situation here, my pilot is
Bueno, escuchamos así con alguna dificultad esa conversación que se grabó en la torre de control. Tengo una situación muy seria. Mi piloto está inconsciente y yo no tengo ni idea de cómo pilotar un avión. Bueno, es lo que decía este hombre, el que estaba disfrutando en teoría de esta aventura, Darren. Y el que estaba al otro lado de la conversación era el instructor de vuelo Robert Morgan, que se encontraba en la torre de control del aeropuerto de Palm Beach, de California. A pesar de su experiencia pilotando, este instructor nunca había cogido los mandos de ese modelo de avioneta, por lo que se puso a buscar rápidamente una fotografía de la avioneta para saber cómo era y así poder ir dirigiendo a Darren paso a paso, porque claro, le tenía que explicar cómo reducir la potencia, cómo reducir la velocidad para poder descender y aterrizar, casi nada. Pues en menos de una hora Darren logró acercarse al aeropuerto y aterrizar sin ningún tipo de problema, vamos, como si lo hubiera hecho toda la vida. Tanto él como el controlador fueron felicitados por su buen trabajo. El piloto, por cierto, fue trasladado al hospital. Robert Morgan, el controlador aéreo y también instructor, ha recordado la anécdota con algo de humor, porque lo primero que le dijo Darren al aterrizar fue: «Estoy en tierra. ¿Cómo apago ahora esto?». Vamos, que se implicó este hombre hasta el final. Y llama la atención la templanza realmente de Darren, que en una situación tan crítica, tan extrema, en la que cualquiera hubiéramos perdido los nervios, pues él consiguió mantener la calma. Montserrat Guerra es psicóloga y nos ha explicado que en estas situaciones en las que peligra nuestra vida, precisamente el estrés, la adrenalina de ese momento, pues es la que hace que nos activemos y que busquemos la forma más racional de sobrevivir.
Son las que nos salvan vidas, ¿no? Estamos en contra de la ansiedad, del estrés, de la depresión, pero son los que nos ayudan, en cierta manera, a nivelar y a darnos información de lo que está pasando fuera.
Lo que hace nuestro cerebro en estas situaciones es bloquear las emociones que dificultan la situación. Por ejemplo, el miedo, la ansiedad, el nerviosismo. Es lo que, según esta psicóloga, hizo Darren, que se centró en obedecer las órdenes que recibía.
está el estrés agudo, que es lo que ha pasado en estos momentos con esta persona con el tema de la avioneta. Ese estrés agudo, en ese momento se liberan un montón de hormonas, un montón de sustancias, que al contrario nos hace estar más alerta. Es como si nos diera durante un ratito el cuerpo superpoderes, porque lo que realmente quiere es salvar la vida.
Luego nos cuenta la psicóloga, pues seguramente vino el momento del bajón y que una vez en tierra, ya Darren sufriría pues seguramente muchísima angustia y estrés por todo lo que había pasado. Bueno, pues tras conocer esta historia increíble, afortunadamente con final feliz, nos hemos preguntado cómo se enseña a pilotar un avión o una avioneta. Jesús González es piloto, es instructor y examinador también de vuelo en Jerez. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, yo no sé si a ti esta historia te ha llamado tanto la atención como a nosotros, porque cualquiera podríamos conseguir que una avioneta aterrizara, como hizo este hombre en Estados Unidos.
Bueno, sí se puede realmente hacer, hemos visto que es posible, pero indudablemente hay factores que pueden contribuir a que sea satisfactorio o no. Este tipo de factores puede ser el tipo de avión, lógicamente, hay muchos modelos y muchos tipos de aviones. También hay factores como la meteorología, el tipo de pista o el aeropuerto donde tienes que aterrizar el avión y sobre todo el factor psicológico, como habéis mencionado antes, la persona. Cómo la persona comprende o se pone capaz de templar sus nervios y hacer una comprensión de los mandos de vuelo y el efecto de la potencia en el avión para poder tomar tierra.
Claro, son muchísimos los factores, ¿no? Y también, pues al final, incluso la fortuna, la suerte que ese día esté de tu parte, desde luego, ¿no? Pero es fundamental una cosa que estábamos apuntando y es que este hombre, Darren, consiguió mantener la calma, que en un momento así yo lo veo, desde luego, dificilísimo. Yo no sé si sería capaz, te lo reconozco, de hacer aterrizar una avioneta sin tener ni idea, mantener esa calma y escuchar, ¿no?, atentamente las órdenes que iba recibiendo. Porque, claro, en este caso, el instructor desde la torre de control, pues le tenía que ir indicando dónde está pues todos los botones o los mandos que tenía que tocar y lo que tenía que ir haciendo en cada momento, ¿no?
Exacto. De hecho, lo primero que hizo, creo que lo has mencionado, Pilar, fue el controlador irse a, supongo que a internet y buscar una fotografía del modelo del avión. Hay muchísimos modelos de aviones y cada uno, incluso del mismo modelo, tiene una distribución de instrumentos distinta, con lo cual lo primero que hay que hacer a la hora de guiar en este tipo de situaciones es saber qué es lo que tiene esa persona delante en la cabina de vuelo.
Claro, no es lo mismo una avioneta que otra y no es lo mismo hacer aterrizar una avioneta que un avión de pasajeros, un avión comercial.
Efectivamente, las condiciones climatológicas, como hemos dicho, si es de día o de noche, hay muchos factores alrededor de eso. Yo creo que ha sido también un golpe de suerte.
Jesús, ¿habías conocido un caso similar? ¿En España se ha dado algo similar?
En España, no hace mucho, hace en torno a un año, en un ultraligero, un avión ligero, un poco menor peso, creo que iba una pareja volando y el piloto, pues lamentablemente sufrió un infarto y su mujer, pues al lado de su marido que había fallecido, logró aterrizar el avión.
También en este caso sin tener ni idea.
Sin tener ninguna noción de vuelo, lógicamente. Y más aún teniendo al lado una persona, en este caso era su marido, que había fallecido.
Y en este,
un nivel de estrés.
En este caso, Jesús, si a ti te tocase estar en la otra parte, si tú fueras el que estuviese en la torre de control,
guiando.
¿Cuál sería, guiando efectivamente, cuál sería la primera instrucción que darías a la persona que sin tener ningún conocimiento y en esa situación de tan crítica, ¿no?, en la que se está jugando realmente la vida, en una situación de vida o muerte, ¿qué le dirías para que, bueno, consiguiese hacer lo que hay que hacer en estos casos, que es aterrizar el avión?
Claro, lo primero intentaría, lo primero que mantuviese la calma, que es algo de lo que se puede salir si se hace todo con calma. Lo segundo sería hacer que mirase fuera e intentase nivelar el horizonte, es decir, que los planos, las alas del avión estuviesen paralelas al horizonte. Mantener el avión estable. No sabemos en qué condición está ni si la persona que está a los mandos es capaz de identificar la actitud que tiene el avión, si es con el morro hacia arriba o hacia abajo o girando en vuelo, ¿no?, o virando. Entonces lo primero es que esa persona me pueda transmitir la posición del avión. En función de esa posición y de la explicación de esta persona, lo siguiente sería identificar los mandos básicos del avión, que son los mandos de vuelo, ¿no? Intentar explicarle cuáles son las funciones de cada uno. Un movimiento hacia adelante o hacia atrás va a modificar pues la actitud del avión. Va a hacerlo subir o bajar, o va a hacerlo virar hacia la derecha o la izquierda. Y lo segundo, hacerle hincapié a la potencia, al mando de potencia de gases, que lo que va a hacer es el mando de altura, que va a hacer que el avión suba o baje. ¿vale? Entonces, con estas cuatro premisas básicas de mantener la calma y mantener la actitud del avión de una manera segura, pues intentar guiarlo en base a referencias visuales que tenga alrededor esa persona, pues de la forma más eficiente hacia tierra.
Jesús, como decíamos al inicio, cuando te presentábamos, eres piloto, eres examinador y también instructor. ¿Cómo están tus alumnos en su primer aterrizaje? Porque, claro, comparo la situación, ¿no? Tus alumnos han pasado, me imagino, primero por simuladores. Tienen todo tipo de conocimientos, la teoría, ¿no? La conocen, porque han estado con vosotros, han practicado en simuladores, pero se enfrentan a ese primer aterrizaje y me imagino que con cierto cosquilleo en el estómago, que habrá nervios. Y claro, y tenemos a Darren, que no tenía ningún conocimiento sobre pilotar un avión y se enfrenta también a su primer aterrizaje en una situación tan extrema. ¿Los alumnos cómo se comportan en ese primer aterrizaje?
Bueno, detrás de un primer aterrizaje hay una fase de instrucción muy larga. Como has comentado, hay una fase teórica. El proceso de aprendizaje para aprender a volar es similar de cualquier otro, como por ejemplo el de aprender a conducir un coche. Hay una fase teórica y después una fase práctica. En esa fase práctica hay una contribución muy alta en las primeras horas de vuelo del instructor. Conforme el alumno va ganando experiencia y soltura en el avión, el instructor cada vez va haciendo menos. Con lo cual realmente no hay un primer aterrizaje solo al 100%, sino que hay aterrizajes progresivos en los que el instructor cada vez toca menos los mandos de vuelo, ¿vale? De manera que hay un aterrizaje en el que el avión está en el piloto y el instructor, en el que prácticamente el instructor no toca nada.
Pero bueno, me imagino que será para ellos, para los alumnos, un momento de nervios.
Hombre, claro, por supuesto que lo es. Pero bueno, ya es un nervio más controlado, es una situación cada vez que se hace más habitual, más familiar, con lo cual se logra conciliar un poco más la tranquilidad. Al final es un proceso repetitivo y los procesos repetitivos llevan a una calma o una tranquilidad cuando se realizan, ¿no? Hasta que llega el momento en el que, después de haber realizado varias tomas y despegues durante varias horas de vuelo, pues ya el instructor deja al alumno solo. Ese quizás sea el momento más crítico para el instructor, que es cuando tiene que dar un voto de confianza al alumno para que realice su primer vuelo solo, ¿eh? Entonces esta también es una fase crítica en la que, bueno, hay factores que pueden contribuir a que todo salga bien, pero también hay factores que pueden hacer que salga todo como no se quiere, ¿no?
Bueno, y esta situación estamos contando que sucedió en Estados Unidos y se dio porque era una avioneta. Claro, una situación así en un vuelo comercial no se produciría porque siempre hay dos pilotos. Si uno pues pierde la conciencia, se queda inconsciente por el motivo X, los mandos del avión los toma lógicamente la otra persona.
Eso es. El modelo es una Cessna 208. Como has indicado, es un avión monopiloto. Es decir, que es un avión que está certificado para que lo vuele solamente un piloto. Todos los aviones de transporte de pasajeros, de atención comercial, están certificados para multipiloto. Es decir, que hace falta la operación de un piloto al mando y un piloto, un first officer o un copiloto, por así decirlo, que haga las labores de gestión, supervisión y de comunicación con la torre.
Pues Jesús González, piloto, instructor y examinador de vuelo en Jerez. Ha sido muy interesante, Jesús, todo lo que nos has contado, pero vamos, espero que nadie se tenga que enfrentar a esta experiencia, que me imagino que hombre no va a olvidar en su vida, desde luego. Pues, gracias, claro, Jesús.
Yo tampoco lo olvidaría. Muchas gracias, Pilar. Un saludo.
Un saludo. Gracias. Ana Huertas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Tú mantendrías la calma en un avión si se te da una circunstancia como esta?
Pues fíjate que creo que sí, pero sí, porque en situaciones de estrés soy de las que...
Sí. Sí. Pues yo ya te digo,
vamos,
que no.
Me quedo fría, por así decirlo, y para adelante.
Pues es lo que hay que hacer.
Sí.
Pues mira, vamos a hablar de una situación completamente diferente. Aquí no hay ningún riesgo vital, pero sí es una situación que a veces genera un poquito de estrés a las familias. Porque vamos a hablar de uno de los debates que se plantea siempre, cada vez que comienza el curso escolar, y que se ha planteado también esta semana. ¿La jornada continúa en los coles? Sí. ¿O no? Tras el confinamiento se implantó en la mayoría de los colegios este tipo de horario, que va de 9 a 2 de la tarde, así que muy probablemente pues los niños hayan salido, muchísimos niños en nuestro país hayan salido a esa hora de su colegio y muchas familias, muchos padres hayan tenido que ir a recogerlos.
¡Ah!
En España, 7 de cada 10 colegios tienen este horario intensivo. Así los niños tienen la tarde libre para realizar actividades extraescolares. Pero, ¿cómo afecta esto, Ana, a las familias?
Pues fíjate, según el informe que ha realizado la Escuela de Negocios ESADE, con este sistema, y atentos al dato, las familias pierden alrededor de 8.000 millones de euros al año en total en España. Claro, una jornada continua para muchos padres se traduce en buscar alternativas para que sus hijos tengan la tarde ocupada. Porque para muchos es muy difícil conciliar el cuidar de los niños si no están en el cole por la tarde con el trabajo. Así que, bueno, les toca pagar comedores, actividades extraescolares, canguros.
Según ese informe de SADE, el peso de la conciliación a las familias se la llevan las madres. Si sus hijos atienden a una escuela con jornada matinal, acuden a una escuela con jornada matinal, pues las madres llegan a ingresar 1.850 euros brutos menos al año. Es decir, cobran menos, en definitiva.
En el lado opuesto están las familias que sí que pueden dejar a los niños con alguien durante las tardes. En este caso, las madres aumentan sus ingresos laborales en casi 3.300 euros brutos al año.
Bueno, la decisión de implantar la jornada continua o partida en el colegio, esta última es en la que los niños tienen clase por la mañana y también por la tarde, pues depende de varios factores. Y además se suele votar, se suele hacer a través de una consulta que realiza el AMPA en cada uno de los colegios. Después los profesores lo discuten en el claustro y finalmente se presenta al consejo escolar. Este organismo es el encargado de presentarlo a su comunidad autónoma, que es la que valida ese horario o no. Esto por regla general. Ahora bien, como la educación pues está transferida a las comunidades autónomas, podemos encontrar muchos matices a la hora de aplicar esta regla. Así el debate está abierto. Hemos hablado, por ejemplo, con Diego Aragunde, que es padre de dos niños en Galicia, en Santiago de Compostela, y él está a favor de este modelo intensivo.
Es tratar de buscar el modelo que más adecue a las familias y a los niños, pero no veo mucha diferencia y me parece injusto como tratar de meter un triángulo en un agujero de un cuadrado, e intentar no adaptar a la realidad de cada zona o de cada colegio o de cada población.
Pues Diego explica que entiende que debido a los horarios laborales de los padres, pues esto es una solución y que a nivel académico no hay diferencia.
Cuando los padres trabajan de mañana, suelen preferir en las encuestas que se hacen los de el horario de jornada continua, y cuando trabajan de tarde o partido, a lo mejor prefieren ese horario. Me parece lógico como conciliación, pero a nivel académico y de aprendizaje de los niños, sinceramente tampoco hay mucha diferencia.
Y Arantxa Neila es madre de otros dos niños en Madrid y, a diferencia de Diego, ella sí que está en contra del horario continuo por la capacidad de aprendizaje de los niños.
Es decir, los niños por la mañana temprano están más alerta, están más atentos, tienen mejores condiciones para el aprendizaje, y al mediodía ese aprendizaje empieza a decaer.
Pues son muchos los frentes que se abren en este debate y hay argumentos laborales, está también la conciliación, la salud, el aprendizaje de los alumnos. Según el estudio de SADE, pasar más tiempo en el colegio tiene un impacto positivo, sí, en términos académicos y socioemocionales. Las actividades extraescolares estrechan los lazos con los compañeros y también ayudan, dicen, a llevar una vida sana.
Por ejemplo, Carmen conoce estos dos frentes. Su hijo tuvo clase en ambos horarios y su día a día pues cambió drásticamente.
Yo trabajo por la mañana y por la tarde, de hecho mi horario es hasta muy tarde por la noche, y recuerdo que era un poco de lío. Cuando él llegaba, casi que yo me tenía que marchar, tenía que ponerle la comida, era un poco jaleo. Pasó a un cole en el que iba por la mañana, salía a mediodía, pero comía allí en el cole, y luego volvía a tener clase por la tarde. Y ya así era más llevadero, era muchísimo más llevadero para la organización de la casa.
Pues hemos escuchado a los padres, pero ¿qué dicen los docentes de todo esto? Pues se lo hemos preguntado a José Manuel, que es profesor en un colegio público de la provincia de Cáceres.
Si tuviera que opinar sobre la jornada continuada sí o jornada continuada no, yo estoy a favor de ella. La jornada continuada es una jornada muy pedagógica para los alumnos, que les deja la posibilidad de que por la tarde puedan realizar otras actividades alternativas fuera de su entorno escolar o bien dentro de su entorno escolar. Si tú tienes un horario muy pedagógico donde las áreas que necesitan una atención mayor a una, como puede ser matemáticas o puede ser lengua, estén bien acondicionadas a primeras horas del día, no tiene por qué haber ningún problema, porque ya áreas como más ociosas, como puede ser educación física, plástica, se pueden realizar a última hora de la mañana.
Y también nos da su opinión Inma, que además de profesora, es madre.
Como profesora,
Tal vez preferiría la jornada de mañana, pero entra en conflicto mis valores como madre. Si el sistema educativo pegara un cambio radical, quizá al tener una jornada de mañana y tarde, se invertiría más en educación y en deporte, música. Quizás no tendríamos que pagar unas actividades extraescolares. Como madre, quizás prefiera mañana y tarde. Como docente, probablemente solo de mañana.
Pues jornada continua sí, en los colegios jornada continua no. El debate está servido y seguro que se lo plantean muchos colegios de cara ya al curso que viene. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Dónde te pillo?
Pues en la calle. Estoy en el Paseo Santa María de la Cabeza, en Madrid, aquí al lado de una gasolinera para... ¿Sabes qué pasa? Que es viernes, hace buen tiempo. Hay mucha gente saliendo de fin de semana y encima en Madrid
es
el
puente.
Lunes es festivo y hace puente. ¿Qué pasa? Que la gente tiene que pasar por la gasolinera a llenar el depósito, a repostar. Y he dicho, pues voy a ver a cuánto están las gasolinas, que siguen disparadas. Fíjate, el diésel normal a 1,91 ahora mismo y la gasolina normal a 1,96. Es decir, rozando ya los 2 euros.
Una
si además pones diésel... plus, pues son 2 euros, sí, clavaos, un poquito más de 2 euros. ¿Y qué pasa? Pues que no ha dejado de subir la gasolina, fíjate, desde la Semana Santa. Ahora nos libra todavía el que tenemos los 20 céntimos de bonificación, pero claro, como no dejan de subir los carburantes, se está comiendo
claro. Esa
bonificación. ¿Hay otra solución? Bueno, pues es lo que nos planteamos.
Bueno, se lo plantean enseguida y nos lo cuentan nuestros compañeros de la tarde de COPE. Con ellos te quedas, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Y está todo el mundo esperando escuchar a la gran esperanza del deporte español, Carlitos Alcaraz. Hola, Carlitos.
Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Has podido salir con normalidad a la calle o no?
No, de momento no he salido tampoco mucho a la calle.
¿Por qué
no
crees que la gente te quiere tanto?
Yo creo que soy un chico bastante natural, bastante alegre. Yo creo también la forma de jugar le gusta mucho a la gente.
¿El rey qué te dijo?
Que siguiera así y que se alegraba mucho por mí.
Si hay una final Rafa-Alcaraz, ¿el favorito es Rafa?
Pero sí que me encantaría jugar una final con Rafa. Claro, y medirme contra él. Siempre he dicho que para ser el mejor hay que ganarle al mejor. Y Rafa Nadal en Roland Garros es el mejor.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Mallorca, 8 días en hotel 3 estrellas, todo incluido desde 299 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Descubre La ladrona de huesos, de Manel Loureiro. Un frenético thriller con misterios y robos imposibles en el camino de Santiago. La ladrona de huesos, de Manel Loureiro. Editorial Planeta.
Llega el apilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el apilador. Si quieres sabor, licores el apilador.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol!
¡Toma, toma!
en el entretenimiento, en la información.
0-0 los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Las